Esto es Mundo SOS Tenible.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad y medio ambiente de Radio La Vide. Yo soy María José Molina y junto a mis compis Ana y Luis os acompañaremos en el programa número 36 de Mundo Sostenible, donde hablaremos de nuestro especial Fiesta del Agua y que fue nuestro primer directo. En este programa, último de la temporada, además de algunas de nuestras secciones habituales, daremos un repaso por la temporada. Y cuando hablamos del especial, es inevitable mirar a nuestra compañera Ana. Hola Ana, ¿qué tal estás? ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues nada, hola María José, hola oyentes. Pues yo todavía estoy sudando, la verdad. mucha adrenalina esto de hacerlo en directo es otra cosa, pero la verdad que me encantó, una experiencia súper chula.
Sí que estuvo bonita. Y bueno, también saludamos a nuestro compañero Luis. Hola Luis, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Hola a todo el mundo. En primer lugar, quiero daros la enhorabuena a las dos. Hicisteis un excelente programa especial sobre la Fiesta Andaluza del Agua. Así que fue una pasada nuestro primer directo. Lo dicho, un gran trabajo y enhorabuena.
Muchas gracias. Y bueno, como sabéis, estamos de vuelta en el estudio y saludamos a Jesús, que vuelve a estar a los controles del otro lado del cristal. Hola, Jesús.
Hola.
Ay, mira que hoy escuchamos, tenemos el privilegio.
Jesús existe.
Tiene voz, tiene voz.
Sí, sí, sí. Y bueno, Ana, no nos ha servido lo que nos has contado. Cuéntanos qué tal eso de entrevistar a Pedro Arrojo, el relator especial para el derecho humano al agua y al saneamiento de la ONU, una figura internacional.
Bueno, es que la verdad que dicho así tiene mucho empaque, pero la verdad que sí, es una persona con una trayectoria que es un gustazo hablar con él y además súper cercana. Y bueno, ya los que lo hayan escuchado se habrán dado cuenta del discurso tan coherente que tiene y su larga experiencia en la lucha por la gestión del agua para que sea justa, llegue a todos y participativa, que en eso él insiste mucho. A mí, no sé, muchas de las cosas que dijo me impresionaron, como el hecho de que todavía hay 200 millones de personas sin acceso al agua potable y al saneamiento, y no porque no haya agua, que eso no es verdad, sino porque está contaminada. Así que él señalaba que era lo importante que es mantener los ecosistemas acuáticos saludables para que haya agua para todos. Pero bueno, independientemente de Pedro Arrojo, la verdad es que pues fue un gustazo pues hablar con Juan Clavero, con Diego Polo, con Inma Nieto, con Isabel Oñate, que activistas todos ellos aquí en Andalucía por el agua, y también tener a Leandro del Moral, que la verdad que fue un gustazo y nos echó una mano muy grande para que el directo y llenar de contenido las entrevistas. Así que nada, un gustazo, es que fue un gustazo.
Fue muy bonito. Yo voy a hablaros como oyente. Estaba en casa y lo tenía de fondo, y os puedo decir que me pareció que el programa estaba muy bien, muy, no sé, muy profesional por la forma fluida en que fue surgiendo. Y hay que reconocer que fue una cosa compleja, porque muchos audios entrando, saliendo, y aún así lo llevasteis muy bien. Así que reitero que me lo pasé muy bien y enhorabuena a las dos.
La verdad que sí, tuvimos aquí... Yo que estaba al otro lado de los mandos, si no hubiera estado también Noelia ahí de apoyo, no sé cómo hubiera salido, pero la verdad es que fue una experiencia muy chula. Y como dice Ana, también las intervenciones de las personas a las que llamamos, también a Enrique y a Antonio Figueroa, que es presidente de la Arranca, y la verdad es que fue muy chulo, y desde aquí yo creo que le podemos lanzar a la Red Andaluza del Agua que cuenten con Mundo Sostenible para la siguiente fiesta, ¿no? No sé.
Sí, pues sí, vamos. Hombre, la siguiente la haremos mejor, seguro.
Claro.
Que la experiencia un grado.
Probablemente la siguiente sea presencial, pero bueno, ¿quién dice que no nos podemos ir con la unidad móvil de Radio La Vide a hacer directos allí, ¿no? Bueno, de todas
todo
formas,
está abierto.
Si hay alguien que se ha perdido el directo, ¿dónde pueden escucharlo?
pues como siempre podéis escucharlo en radiolavide.org, en la fonoteca, con ese programa y todos los demás de Mundo Sostenible.
Y el programa de junio pues lo podréis escuchar todos los miércoles a las 4 de la tarde y los viernes a las 12 de la mañana, o a cualquier hora en nuestros podcasts. Estamos también en redes sociales y podéis seguirnos tanto por Facebook como por Twitter en @mundososte.
Y a mí me vais a permitir que antes no lo hemos dicho, que María José, porque hablamos de mí, pero el trabajito que se dio María José para que esas conexiones funcionaran, eso también hay que estar ahí para aguantar ahí los nervios y decir, bueno,
hombre,
tengo un minuto y medio para que esta persona conteste.
Yo ya no escucho la radio con los mismos oídos, te lo tengo que decir. Difícil. Cuando escucho ruido que de repente meten los audios hechos de broma y demás, digo yo, ¿cuántos botones tiene que tener esa mesa de mezcla? ¿Y cuánto ha estudiado la persona que está ahí detrás? Vamos, tienen mérito, tienen mérito.
Tienen mérito, sí, verdad.
En mayo, nuestras compis de Piensa UPO se despidieron hasta la temporada que viene, que ya empezaban con los exámenes, que por cierto le deseamos mucha suerte, pero tenemos otras secciones en el programa de junio. ¿Qué es lo que tenemos, Ana?
Pues mira, tenemos como siempre a nuestro Qué fue de, que en este caso viene Laura Ledesma y nos hace un Qué fue de bastante extenso. Tenemos a nuestra Paqui Godino, que viene otra vez a contarnos del nuevo libro que han publicado en la autoentrevista. Y tenemos a Malu, que no puedo decir más porque es sorpresa, así que ya veremos lo que nos ha traído nuestra compi Malu.
Y Luis, cuéntanos, porque tenemos más secciones por ahí.
Sí, tenemos, Lourdes nos ha preparado sus ecosistemas singulares, en este caso con el manglar. Por otro lado, Jesús Pinilla despide también la temporada con su ave del mes y el chotacabra cuello rojo. Y bueno, tendremos algún CC Insti por ahí como novedad de este año.
Esto es.
Mundo sostenible.
Esto es un mundo sostenible.
Bueno, y antes de empezar con las secciones que ya hemos anunciado, me gustaría hacer un poco un repaso por la temporada. Y os lanzo la pregunta sobre qué destacaríais, con qué entrevista, autoentrevista, con qué sección que os haya llamado más la atención, cuál os quedaríais. Si tuvierais que elegir una, ¿con cuál os quedaríais?
Es que una, no sé, muy
vale,
difícil.
dos.
Bueno, yo me voy a centrar en entrevistas y autoentrevistas, que la verdad que hemos tenido gente muy buena que ha venido, hemos hablado con Bio Alverde, Pedro Arrojo, que hemos dicho antes, y bueno, vosotros ya hablaréis de otras, pero yo la verdad es que yo le tengo cariño al programa de enero porque me gustaron mucho los temas por la actualidad, ¿no? Porque por un lado tuvimos de entrevistas a Ecologistas de Nación contándonos sobre el problema de la minería y que está tan de actualidad y cómo, bueno, la tecnología está llevando a una minería que en España nos va a afectar mucho con el tema de las tierras raras. Y después la autoentrevista de Tatiana Espinosa de Arbio de Perú, que es que la verdad es que con la pasión con la que habla y su discurso es tan contundente y claro, y además la propuesta tan innovadora que nos presenta con Arbio y con la que ayudan a proteger los árboles milenarios, porque es que son cerca, muchos tienen hasta más de 1000 años, en la región de la Amazonas peruana, que es una de las más protegidas y más intocadas que hay, y los chihuahuacos, que tengo que decirlo porque es que me encanta ese nombre, pues que y la importancia que es de preservar esos árboles que se están talando indiscriminadamente y que no son solo árboles, que son ecosistemas en sí mismos, y ella lo explica súper bien, así que a mí eso me encantó.
Sí, la verdad es que lo de Arbio fue una pasada. Yo he estado repasando y creo que podemos estar satisfechos con la calidad de las entrevistas y las autoentrevistas de esta temporada. Me voy a quedar con las de Toñi y Pedro de Garrote Gordo en septiembre y las de Puri y Carlos de Toma Tomate en abril. Fueron muy cercanas, naturales y emotivas, ¿no? Pero sobre todo, y tengo que comentarlo, creo que me quedo con el programa de noviembre, que fue el especial Elecciones, que fue un programa muy currado y creo que nos dio buenos resultados.
Eso es verdad, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, este año hemos tenido dos especiales, el especial Elecciones, que fue, ahí nos metimos un poco en el chart con el montaje, que ahí sí que es cierto que el mérito fue de Luis, que se lo estuvo currando a tope, y después, bueno, pues también el especial de la fiesta del agua, que ha estado muy chulo. Yo, por la parte que me toca, también formando parte de la asociación Toma Tomate, pues bueno, me encantan Puri y Carlos, es que, bueno, tal como estuvieron aquí, es como son ellos en su día a día, así que la verdad que podemos estar muy contentos con la temporada que hemos hecho este año.
Totalmente.
Sí, sí. Y bueno, ahora vamos a escuchar la sección de nuestro compañero Jesús Pinilla, que cierra temporada con una nave que nos visita por la UPO, que es el Chotacabras Cuellirrojo.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Birdlife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad.
De entre las aves nocturnas de Andalucía, probablemente las más enigmáticas sean los chotacabras. Y en el campus de la Universidad Pablo de Olavide aparece de forma regular uno de ellos, el chotacabras cuellirrojo. El nombrecito desde luego se las trae, pero es que el pájaro tiene su guasa también. Emparentados con los vencejos, los chotacabras son aves grandes, de unos 30 centímetros de largo y aproximadamente 60 de envergadura, que llegan a nuestra tierra en abril o mayo desde el África, que es donde pasan el invierno. Su dieta, estrictamente insectívora. Capturan a sus presas en vuelo, gracias a su enorme boca, que actúa más o menos como un embudo. Semejante a los vencejos, sí. Quizá lo más llamativo de estas aves sea su plumaje absolutamente críptico, que les permite camuflarse perfectamente en el suelo, entre la hojarasca o en la rama de un árbol, para pasar inadvertidos durante el día. Es una auténtica maravilla de la evolución. El chotacabras cuellirrojo posee, como cabría esperarse por su nombre, una banda de color herrumbroso, que a modo de collar se extiende por el cuello, la garganta y el pecho, y que permite diferenciarlo de su congénere, el chotacabras europeo, algo más pequeño, y que también puede observarse en Andalucía. Las alas y la cola aparecen adornadas en sus extremos por llamativos ocelos blancos, que solo son visibles en vuelo, y que resultan más vistosos en el caso de los machos. Este chotacabra selecciona preferentemente regiones no muy agrestes y de moderada altitud, en general cálidas y secas, donde ocupa zonas abiertas o ligeramente arboladas en las que se alternen los cultivos con los cereales, los bosquetes, los matorrales y las vegas, sin importarle la especie arbórea dominante en el entorno. Debido a sus hábitos discretos y a su proverbial capacidad para pasar inadvertida, poco se sabe de la reproducción de esta enigmática especie. El periodo reproductor se inicia al poco de llegar de las áreas de invernada y se prolonga hasta julio. El nido consiste en una simple depresión en el suelo, a menudo protegida por algún arbusto, en la que la hembra deposita normalmente dos huevos lisos y brillantes de color cremoso o blanquecino. Se piensa que en caso de necesidad el chotacabras cuellirrojo es capaz de trasladar los huevos o los pollos a otro lugar, pero no hay apenas datos sobre la incubación, la alimentación de los polluelos o la posibilidad de segundas puestas. Al igual que ocurre con el resto de su biología, los problemas de conservación del chotacabras cuellirrojo son poco conocidos. Entre las amenazas que pesan sobre la especie se citan los frecuentes atropellos que sufre por su particular querencia a posarse en carreteras y caminos. Otros problemas importantes los constituyen la pérdida de hábitat por causa de las transformaciones agrarias y la destrucción de nidos debido a la quema de rastrojos y al pisoteo del ganado. El aumento de depredadores oportunistas como ratas, zorros, gatos, etc. ha supuesto también la pérdida de no pocas nidadas. Por último, la utilización de productos fitosanitarios e insecticidas podría reducir sus fuentes de alimento y causar intoxicaciones. En cuanto al nombre de la especie, chotacabras, o también conocido como engañapastores, es, al igual que en el caso del nombre científico, Caprimulgus, debido a un antiguo mito que les atribuye injustificadamente la acción de mamar de las cabras. En el caso del nombre que se le da por nuestra tierra, en el Bajo Guadalquivir, Zamaya, la verdad es que no sabemos de dónde viene.
Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Pues la verdad es que yo he visto un engañapastores, que me ha gustado a mí ese nombre. No sé si era el cuellirrojo, si era el europeo, pero un día de noche con el coche y la verdad es que estaba ahí posadito y la verdad es que es súper bonito, bonito de ver y difícil, la verdad. Pero yo quiero comentar que a colación del ave del mes y ahora que viene el verano y este es el último programa, que a los oyentes que no se olviden del programa Padrina un Vencejo de Deseo Bird Life para cuidar aquellos pollos de vencejo que se caen de los nidos y que no se olviden también pues si tienen terrazas, balcones o algún sitio así donde poder poner unas poquitas semillitas y un poco de agua, pues la verdad es que le hacen un gran favor a las aves para que pasar el duro verano. Y que no se olviden de mirar si se van de vacaciones, mirar alrededor que hay muchos pájaros, de verdad.
Sí, la verdad es que el chotacabra es un animal súper curioso. Si habéis estado escuchando, de fondo se escuchaba el reclamo del chotacabra. Si alguno por la noche ha escuchado algo parecido, a nosotros nos ha pasado a veces en casa, parece la alarma de un coche, una especie de alarma de un coche que está toda la noche sonando. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde estará el dueño de ese coche que pare eso, por Dios? Pero es verdad, es un reclamo muy llamativo y ruidoso. Y por otro lado, una vez sabes lo que es, te da alegría saber que tienes a los chotacabras ahí al lado de casa.
Tan cerca, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es una maravilla. Y bueno, es que los audios de las aves, Jesús nos manda su sección con el audio del canto de las aves, que además es una página que se llama Senocanto, con X, por si alguien quiere investigar alguno de los cantos de otras aves. Y bueno, pues no podríamos terminar la temporada sin saber cómo le ha ido la campaña La Escuela a Cielo Abierto de la Traviesa Ediciones, que nuestra querida Paqui, que es prácticamente de la casa, nos ha enviado un audio pues, contándonos un poco cómo ha ido la campaña. Así que vamos a escuchar el audio de Paqui.
Soy Paqui Godino, soy bióloga de formación y, como me gusta decir, educadora ambiental de vocación y pasión. Inicié mi trayectoria profesional trabajando como educadora ambiental en centros de naturaleza. Además, he trabajado muchos años en la gestión local del medio ambiente, en la administración local. E incluso durante un tiempo he sido docente aquí en la UPO. Ahora he vuelto a lo que más me apasiona, que es la educación ambiental, pero desde un lugar diferente. En 2018 puse en marcha La Traviesa Ediciones, que es un proyecto editorial educativo especializado en educación ambiental para reconectar con la naturaleza. Y como me gusta decir, es mucho más que libros, pues se trata de un proyecto integral de educación ambiental en la naturaleza. Nuestro empeño es ofrecer herramientas prácticas tanto a través de las publicaciones que realizamos como de las formaciones. En la actualidad tenemos tres ejes prioritarios. Por un lado, trabajar el vínculo con la naturaleza a través de la obra de Joseph Cornell, Compartir la naturaleza y su metodología del aprendizaje fluido. La segunda línea es ayudar a expandir y multiplicar las escuelas en la naturaleza a través de la guía de escuelas de la naturaleza de la Asociación Nacional NECNA, que es aplicable a cualquier ámbito educativo. Y por otro lado, ofrecer recursos para trabajar al aire libre todas las materias del currículo también en la educación, en el sistema educativo formal, a través de la Escuela Cielo Abierto de la Fundación Silviva. Además, tenemos en la mesa nuevos proyectos para seguir trabajando estas líneas prioritarias y esperamos que puedan ver la luz pronto. Y ahora os hablo de la Escuela Cielo Abierto, que es nuestra última publicación y que desde su propia gestación se concibió como un proyecto colaborativo. Pues lo iniciamos, lo lanzamos a través de una campaña de crowdfunding que realizamos en el otoño pasado y que consiguió un gran respaldo. Tuvimos más de 350 aportantes y nos dejó la sensación de que más allá del libro hemos conseguido generar todo un movimiento que ya estaba ahí, que sigue ahí, pero que estamos ayudando a catalizar para favorecer la educación al aire libre también en el sistema educativo formal. La Escuela Cielo Abierto es un manual que permite trabajar al aire libre todas las áreas de conocimiento del currículo, tanto de educación infantil como primaria e incluso secundaria. Se trabaja lengua, idiomas, matemáticas, ciencias naturales, ciencias humanas y sociales, medio ambiente, artes plásticas, música, cuerpo, movimiento, educación física, en definitiva, todas las materias del currículum. Incluye 200 actividades que están distribuidas en 45 secuencias y una introducción pedagógica y recomendaciones prácticas. Está diseñado para que sea precisamente fácil y práctico de utilizar, con muchas fotos y explicaciones adicionales. Es válido para cualquier sistema educativo, evidentemente el formal, pero también para otros ámbitos como los bosques escuelas, los centros de pedagogía alternativa o los centros de educación ambiental. Decir también que se trata de un proyecto con continuidad, que como el resto de nuestras publicaciones va más allá del libro en sí, porque la idea es que ayude a construir una verdadera comunidad de la escuela a cielo abierto. Parte de esta continuidad la va a dar o la va a iniciar una evaluación de la puesta en práctica que tenemos prevista iniciar ya para el próximo curso y que en pocos días pondremos en marcha la campaña de adhesión para cualquier docente que se quiera sumar. Y ya de hecho se han adherido bastantes centros y redes de comunidades educativas muy potentes. Y bueno, por último acabo con algo directamente relacionado con la UPO, y es que dentro de los programas de posgrado vamos a desarrollar para el próximo año el diploma de especialización La educación ambiental, perspectivas educativas y de profesionalización y estrategias de educación en la naturaleza. Y justamente esta última parte va a ser de la que yo me ocupe y ahí abordaremos de una manera eminentemente práctica y vivencial todo esto que os he estado contando. Así que nada, por un lado o por otro, nos vemos en la naturaleza. Chao.
Pues qué bien, qué bonito. Y qué bonita la editorial y los libros que están sacando Paqui con La Traviesa. De momento los dos que ha sacado son libros que además muy prácticos, útiles y de muy buen rollo. Están muy, 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 muy bien enmaquetados y con un diseño gráfico ideal. Me parece una oportunidad este libro de la Escuela Cielo Abierto, ¿no? Para que bueno, pues los colegios, las comunidades educativas que tenemos alrededor piensen en esta posibilidad como una nueva herramienta y sobre todo un contexto educativo de gran valor.
Y con esto de la pandemia que ha surgido ese debate, de este debate otra vez, ¿no? La necesidad de salir un poco al aire libre. Y yo quiero también saludar a Paqui Godino y recordaros y agradecerle que gracias a ella tuvimos a María José Parejo mandando, que no nos acordábamos, nos mandó un saludo en el programa de mayo, creo que fue. Y la verdad que un gustazo tener ese contacto ahí y nada, y un besazo a Paqui Odino.
Sí, Paqui fue nuestro enchufe con el bosque habitado. Y la verdad es que yo me quedo con de las cosas que has dicho, Paqui, que Pues bueno, la traviesa de adicción es un poco catalizador de un montón de proyectos diferentes que vinculan la naturaleza y recursos al aire libre y que a través de la traviesa y de Paqui pues está dando sus frutos y bueno, toda una sorpresa también que entra a formar parte también de los programas de posgrado de la UPO. Entonces, pues bueno, estaremos atentas y bueno, seguro que tiene mucho éxito y sale muy, muy chulo porque, bueno, Paqui es una currante y todo lo que se mete sale muy bien. Así que nada, muchos besitos y nos alegramos mucho que este proyecto colaborativo haya salido adelante también. Y bueno, compi, yo antes os preguntaba por entrevista, autoentrevista, y ahora con secciones. ¿Con qué secciones destacaríais de las que hemos tenido? Porque hemos tenido algún que otro estreno en esta temporada.
Es verdad. Yo tengo debilidad por los clásicos, ¿no? Por la vez del mes y todo lo que quisiste saber sobre las plantas y nunca te atreviste a preguntar. Pero yo creo que además de eso hemos hecho muy bien este año en fichar a Lourdes Molillas con sus ecosistemas singulares, que la verdad es que son muy didácticos y nos hablan de ecosistemas que no son los típicos que conocemos y que sobre todo nos ayudan a darnos cuenta de lo importante de la biodiversidad y la diversidad de medioambientes que tenemos y que hay que cuidar, claro que sí. Y después, aunque aún es pronto para decir qué tal va a ir, porque solo lleva un episodio, pero yo creo que nuestra Malu, a ver qué nos cuenta ahora al final, desde Cáceres yo creo que ya nos va a dar mucho juego, yo confío en ello, la verdad.
Totalmente. Malu está todavía en prueba, en periodo de prueba, ¿eh? No sabemos si nos va a gustar su sección o no.
Hoy se la juega.
Yo la verdad es que a mí me gusta mucho la iniciativa y las ganas de hacer cosas que tienen las chicas de Piensa UPO. Que sin querer hacer spoiler, además, a mí me da que para la temporada que viene van a contarnos muchas cositas relacionadas con temas de emergencia climática, pero bueno, que están estudiando, que están con los exámenes, con sus mil cosas y siempre sacan un huequito y además con una motivación y una disposición que es genial. Y a mí me gusta mucho también, pues bueno, que gente que está aquí estudiando esté con esa implicación en cuestiones ambientales y en otros proyectos que forman parte de la universidad, que no es simplemente
venir a estudiar.
Entonces, yo destacaría, bueno, aparte que eso, como los clásicos que tenemos, pero destacaría mucho la sección de Piensa UPO.
Sí, es verdad.
Sí, yo estoy con vosotras, ¿no? En esa elección me gustan. Pero quiero destacar, a mí me ha encantado la sección de Marcos López sobre el lince. Creo que ha sido un puntazo la forma en que se aproxima al estudio de este animal tan, tan carismático y tan paradigmático de nuestra fauna, ¿no? Y también quiero mencionar que, en fin, que he echado mucho de menos la recomendación del mes de Gema.
Sí, es verdad.
Y tenemos muchas ganas de que vuelva con nosotros. Así que a ver si para el curso que viene volvemos a tener la recomendación del mes.
Y a un Gema,
besito,
bueno.
Y a Gema, por supuesto. Un besito, corazón.
Sí, Gemma, te esperamos con los brazos abiertos, con la sección tuya o con la que quieras, que seguro que si haces otra también nos va a gustar mucho. Así que bueno, desde aquí te lanzamos la invitación para que vuelvas a tu casa.
Eso es. Un besito grande, Gemma.
Biosimos Cosmos.
Ahora nos toca un qué fue de... que desde aquí hago llamamiento a ambientólogas y ambientólogos, amigos, amigas que aún no han participado y que quieran sumarse a la familia del mundo sostenible, pues contándonos qué ha sido de sus vidas en los que fue después de terminar la carrera. Así que invitados, invitadas estáis.
Hola a todos, mi nombre es Laura Ledesma, yo soy de la segunda promoción de Ciencias Ambientales de la LABIDE y Ambientales es una carrera tan multidisciplinar que a mí me fue difícil decidir qué era lo que quería hacer. Entonces mis opciones eran investigación y la educación ambiental. Entonces estuve haciendo estancia en distintos laboratorios de allí de la universidad y por otro lado me saqué el curso de monitora de educación ambiental. Entonces mis veranos y mis vacaciones me iba con distintas asociaciones a trabajar con niños. Bueno, al final llegó un momento que decidí ya centrarme más en la investigación e hice la tesis en el área de microbiología en el grupo de Eduardo Santero con bacterias degradadoras de hidrocarburos. La tesis para mí es un periodo que lo recuerdo con muchísimo cariño, en el que aprendes a trabajar de forma independiente, a encontrar soluciones, pero también es un periodo que es muy frustrante porque la ciencia, bueno, pues la ciencia no todo sale y es así. Entonces, bueno, cuando terminé la tesis, decidí hacer otro tipo de ciencia y me fui a la parte privada, me fui a Bengoa a trabajar como investigadora junior. Y allí pues éramos un grupo de gente joven trabajando con mucha energía. Lo que hacíamos era mejorar cócteles enzimáticos para la producción de etanol de segunda generación a partir de compuestos lignocelulósicos. Y pues hicimos otro tipo de ciencia, era una ciencia que era muchísimo más centrada en objetivos, una ciencia más rápida, en la que bueno, pues había menos espacio para cubrir ese momento de curiosidad que te sale en un proyecto. Allí había una línea conductora y había que seguirla. Entonces, bueno, pues cómo se llevaba ese proyecto, a pesar de que me gustaba el estilo de ciencia que se hacía, pues cómo se llevó el proyecto, no me terminó de convencer. Entonces decidí volver a la carrera académica. Conseguí una beca belga para venir de postdoc a Bélgica, donde ya llevo 5 años, y estoy trabajando con bacterias que son interesantes para la industria tanto alimenticia como para la farmacéutica, porque, bueno, entre otras cosas, son capaces de producir distintos compuestos que inhiben la proliferación de ciertos patógenos. Y ahora pues estoy en otro momento de decisión. Estoy intentando buscar financiación para volverme a España, que os tengo que decir que debido a los años que ha pasado desde que yo leí la tesis, cada vez son menos las opciones a las que puedo pedir. Entonces, al que se quiera dedicar a investigación, le aconsejaría que bueno, pues que no haga como yo y creo que como muchos, que pecamos de vocacional y que nos imaginamos pues nosotros haciendo nuestra ciencia, nuestra pollata, con nuestros descubrimientos. Y no es solo eso, tú te metes en un sistema, sobre todo si quieres seguir haciendo investigación en la academia, te metes en un sistema que tiene unos plazos, que tiene unas pautas, hay unas normas. Entonces, pues el que quiera de verdad tener éxito en la carrera investigadora, le aconsejaría que tuviese una conversación muy sincera con alguien que haya ya pasado por ese proceso y que le dé pautas, que le dé consejos, que le diga cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta. Después, en segundo lugar, también diría que tenemos demasiado estigmatizada la investigación que se hace en la industria. Que la investigación que se hace en la industria es simplemente está organizada de otra forma, pero que ni es de peor calidad ni es de segunda clase. Y también, por otro lado, decir que bueno, que el que empieza en investigación en la academia no tiene por qué terminar en investigación en la academia. Nosotros cuando, por lo menos yo, cuando me metí en investigación, yo muy concentrada solo en mi proyecto y en mi pollata, y no miramos más allá, no levantamos los ojos, no nos damos cuenta de que hay muchísimos trabajos relacionados con ciencia y que no tienen por qué ser investigación, pero el problema es que los desconocemos. Entonces, si alguien que está en investigación pues ve que no es su camino, que realmente no es lo que le está satisfaciendo de forma profesional, pues que ahora mismo tenemos la suerte de que hay muchísimas herramientas, hay muchísima información en las redes que te pueden ayudar a descubrir y abrir los ojos para ver cuáles son esos trabajos relacionados con ciencia que no son investigación. Bueno, espero haber servido alguna ayuda. Hasta luego.
Bueno, este que fue de tiene buque, ¿eh? Hemos estado detrás de Laura casi 2 años, desde que le pedimos la primera vez que nos hiciera este audio hasta que realmente no lo ha enviado. Pero bueno, creo que puedo decir que ha valido la pena, sobre todo porque nos ha dado una visión positiva de la academia ante las dificultades de la academia de hacer carrera, ¿no? Al respecto de lo que tardó la entrevista en llegar, nos pasó algo parecido con Moy Zellner, que también tardó casi 3 años en enviarnos la entrevista. Pero bueno, siempre son autoentrevistas que luego al final vale la pena.
Sí, la verdad es que a mí me ha parecido muy interesante lo que cuenta Laura, porque como persona que también ha estado en el mundo de la investigación, y la verdad es que también soy de esas que entró por el romanticismo, ¿no?, de investigar y de descubrir, y esa vida así como que uno espera que va a ser muy, muy satisfactoria. No es que no lo pueda ser, pero es verdad que hay que tener en cuenta que es una forma de trabajar y te puede gustar o no te puede gustar, y hay que pensar a largo plazo y tener aguante a la frustración, aguante a que las cosas no salgan y entender que es una carrera muy de fondo. Y eso es importante saberlo del principio, porque si no, bueno, en fin, la vida después te lleva donde te lleva y ya está. Uno toma las decisiones que toma y va viviendo lo que va viviendo. Pero es verdad que esa idea romántica no casa a veces muy bien con la realidad. Entonces, tener una visión un poco más realista pues ayuda después a tomar decisiones. Y lo que ella cuenta de que la investigación ya no es solo y únicamente la carrera académica, que hay otras opciones, pues es importante saberlo también.
Sí, vamos, y además lo que decía ella de tener una conversación sincera con alguien que ya esté metido en eso, igual que cuando te pones a trabajar, te pones a investigar un poco qué empresa es o pregunta cómo es el ambiente laboral, pues lo mismo. Entonces, la verdad es que es muy interesante el que fue de Laura.
¿Te preocupa el cambio global y sus consecuencias sociales y medioambientales?
¿Te preocupan los problemas derivados del sistema económico en el que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner solución a estos problemas?
Si tu respuesta es sí, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio Olavide, todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12, en radioolavide.org y en la 90.6 de la FM.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radioolavide.org.
Y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Pues hablaba antes que de la sección de Piensa UPO, pero también tengo que confesar que una de mis secciones favoritas es la de Lourdes Morilla, que nos traslada, pero literal, a esos ecosistemas singulares. Además, Lourdes es una de nuestras fieles seguidoras en redes sociales, que siempre nos da feedback a las cuestiones que planteamos. Así que, bueno, vamos a darle paso a su sección, que además hoy nos lleva a los manglares.
Hola a todas y a todos. Pues hoy estoy aquí para hablaros de los manglares, que son unos ecosistemas costeros muy particulares que se dan en algunas zonas del trópico. Los manglares están formados por distintas especies de plantas que han desarrollado unas extraordinarias adaptaciones para poder sobrevivir en estas zonas tan hostiles. ¿Y por qué son tan hostiles estas zonas?, os preguntaréis. Pues por un lado, porque son ecosistemas en la interfaz del agua y de la tierra que tienen una salinidad muy muy alta, de hasta el doble de la salinidad del mar. Las mareas altas traen agua salada y cuando la marea retrocede, la evaporación concentra este agua aumentando mucho su salinidad. Cuando la marea vuelve a subir, la concentración de la sal en el agua vuelve a parecerse a la marina. Este vaivén de las mareas hace que las raíces se queden secas y se calienten cuando baja la marea y que estén inundadas y se refresquen al subir la marea, con lo que las plantas tienen que soportar un amplio rango de humedad, temperatura y salinidad. Por otro lado, estos suelos tienen una bajísima concentración de oxígeno, que es necesario para la respiración de las raíces. Además, el terreno es lodoso, fangoso y está sujeto a la acción de las olas, lo que hace muy inestable para que las plantas sean capaces de enraizar. Así es que de momento no parece nada fácil para una planta sobrevivir en este entorno. Las características tan particulares de los manglares hacen que no cualquier planta sea capaz de crecer aquí. Solo las más adaptadas tendrán éxito. Por eso, cada especie que vive en estos ecosistemas ha desarrollado diferentes adaptaciones fisiológicas para superar los desafíos que supone crecer en estos ambientes. Por ejemplo, para adaptarse a las bajas concentraciones de oxígeno, algunas especies sacan del agua en dirección hacia el cielo unas raíces modificadas, llamadas neumatóforos, a través de las cuales absorben el aire de la atmósfera, permitiéndoles respirar. Para evitar el efecto tóxico del exceso de sales, algunas especies tienen raíces muy impermeables a la sal, de forma que las filtran fuera de la planta. Otras acumulan las sales dentro de células especializadas y otras secretan las sales directamente a través de las hojas, de forma que quedan todas cubiertas de cristales blancos de sal. En un ambiente tan hostil, estas especies han encontrado la forma de aumentar las probabilidades de éxito de sus semillas, de forma que estas germinan mientras que están unidas a su árbol progenitor, en vez de hacerlo una vez que llegan al suelo. De esta manera es más fácil para ellas encontrar el mejor momento para enraizar y crecer por sí mismas. Como cualquier otro ecosistema, los manglares no han podido escapar a la degradación provocada por el ser humano, y a día de hoy se estima que el 35% de los manglares han sido destruidos. La destrucción de un cuarto de estos manglares se debe a la cría de gambas en pozas cerradas en los que se usan antibióticos y desinfectantes para evitar enfermedades en las gambas, que luego se infiltran en el ecosistema y lo desestabiliza, haciendo que colapse. La deforestación también tiene un papel importante, ya que los habitantes de esta zona talan estos árboles por su madera. A día de hoy, se están haciendo muchos proyectos de reforestación en la mayoría de países con estos ecosistemas, apoyados por la NASA, que les facilita mapas satélite de 116 países. Confiemos en que estos recursos ayuden a mejorar la conservación de estos singulares ecosistemas.
Pues muy interesante, como siempre, lo que nos trae Lourdes. La verdad es que en esta temporada Lourdes nos ha hablado de los cenotes, de los cayos y ahora de los manglares, que son tres ecosistemas acuáticos, todos ellos muy frágiles y, como ya bien cuenta en su sección, que están en peligro por diversas actividades humanas. Pero es importante conocer y porque son importantes, importantes como cualquier ecosistema, en mantener la biodiversidad y la salud del medio ambiente, que después nuestra salud también. Así que es importante esta labor que hace Didáctica Lourdes. Y contar que en esta temporada, además de esta sección, nuestra Lourdes pues volvió a ser mamá de su segundo hijo, así que aprovechamos para mandarle un besote muy grande desde aquí a ella y a toda la familia.
Y agradecerle que haga el esfuerzo, porque todos sabemos lo que es tener un niño pequeño y ponerse a grabar una sección y a buscar la información. Esto de los manglares es una pasada, porque son ecosistemas muy interesantes, como ya nos ha contado Lourdes, y además que tienen una relación muy directa con la salud de los arrecifes coralinos. Muchas veces están relacionados unos con otros, ¿no? Ambos sistemas son una barrera natural ante grandes catástrofes climáticas, con lo cual su desaparición aumenta el riesgo de que estas catástrofes climáticas afecten a la gente. Así que nada, Lourdes, enhorabuena por tu sección otra vez.
Sí, sí, la verdad es que muchas gracias. Yo poco voy a aportar más después de la reflexión de ecólogo que ha hecho aquí Luis. Entonces,
yo
tenía aquí apuntado que lo que me había llamado la atención es que allí criaban gambas, que no lo tenía ni idea, pero yo es que ya no voy a decir más nada. Muchas gracias, Lourdes. Y bueno, nuestros y nuestras peques de cambio climático en el recreo parece que dieron el estirón en esta temporada y de repente los teníamos en el instituto. Entonces, bueno, vamos a dar la paso a la sección de cambio climático en el instituto, a ver qué nos cuentan.
Me llamo Irene Alba Barrera, tengo 12 años y para mí el reciclaje es cada vez que tiramos algo intentar ponerlo en un sitio diferente a los otros para después poder tirarlo al suyo.
Creo que tenemos que agradecer a Eduardo Ruiz Espejo, que es un estudiante de ambientales, que en el contexto de las prácticas en empresa de la UPO nos ha preparado un montón de audios de cambio climático en el instituto. Así que podremos seguir escuchando a lo largo de la temporada que viene un montón de audios de niños en el instituto opinando sobre el cambio climático.
Muchas gracias, Eduardo. La verdad que eso es una maravilla, tener ahí ese trabajo ya por adelantado. Y bueno, vamos ahí ya, estamos llegando ya al final del programa y no hemos hablado nada de nuestra querida Madlu, que como sabéis se estrenó con su sección de mejunje, que debo confesar que no llegué a hacer la crema de aloe, la verdad, me la apunto para hacerla en vacaciones. Y bueno, que ella para este programa nos ha mandado un audio sorpresa que vamos a escuchar ahora en el estudio sobre la marcha y a ver qué sorpresa nos tiene preparada, vamos.
El mejunje que traigo hoy va a ser difícil de volver a reproducir. Es de esos que te salen una vez y de casualidad. Casi siempre sin pensarlo y cuando lo vuelves a hacer ya nunca sale igual. Chispa más, chispa menos, calculo que tiene un kilo de ilusión, medio de perseverancia, cuarto y mitad de ganas, una chispita de locura y bastante de por amor al arte. Hoy os explico cómo un día y de casualidad salió el mejor mejunje ecológico de los que hay en el mercado. Cómo cocinar Mundo Sostenible.
Recuerdo aquel azul que hay en tus ojos. Cuando miro en la ventana.
Y no me preguntéis de quién partió la idea, porque yo me enteré de refilón en una fiesta en el cole de mis hijos. Ana Güere, que hasta entonces solo era una madre más, me propuso formar parte de un proyecto de radio en Radio La Vida por aquello de que yo algún día había cobrado por estar en las ondas hasta que también fui solo una madre más. Las bases: no se cobra, pocos medios y hablaremos de medio ambiente. Tiembla Ángels Barcelona. Y después de 4 años puedo deciros que Ángels nunca tembló. Temblamos nosotros cuando cada día antes del programa nos vemos cerrando el guión y rezando para que todos estén haciendo lo mismo, porque esta mañana la escaleta estaba aún casi en blanco. El hada de la radio suele hacer el resto y cada mes sale un programa, no sé si decente o no, eso lo tendréis que juzgar vosotros. Lo que está claro es que intenta cambiar el mundo y ha empezado cambiando el nuestro.
Thank you.
Y ahora, señoras y señores, vamos con los ingredientes. El principal, durante 3 años, era de sabor suave y fondo fuerte. Ella es Ana Huere, bióloga de corazón y madre de vocación. Dejó lo primero para dedicarse a lo segundo. Se aferró a Mundo Sostenible como al flotador que la sacaría nuevamente de ser solo madre. Perfeccionista, cabezona, perseverante y todo envuelto en una dulzura y generosidad sin igual, ha conseguido que Mundo Sostenible llegue a ser lo que hoy es. Ahora que se ha dado cuenta de su vocación por comunicar, se abre camino en el doblaje y ha vuelto al mundo del laboratorio como técnico. María José, nuestra ambientóloga, siempre ha dado paz en cualquier problema que ha surgido en el programa en estos 4 años. Entre sus conocimientos, sus contactos en el mundo medioambiental y esa tranquilidad vital que irradia, no se ha despeinado en ningún momento ante cualquier callejón que parecía sin salida. Es de esos ingredientes que van de menos a más, que mejoran con el tiempo, que parece que no están, y dan todo el sabor a este mejunje. Actualmente, María José es técnico de Educación Ambiental del Campus de Excelencia Internacional. Además, trabaja en la cooperativa Ecotono. Y la tercera pata para este banco la pone Luis, profe de la Asignatura de Ecosistemas de tercer grado de Ciencias Ambientales y director del Campus de Excelencia Internacional. Luis es nuestro papá pitufo. Sin él, la tribu no funciona. Sabe de todo, sin fardar de ello. Su tranquilidad y su mano izquierda se ha convertido en el pegamento de Mundo Sostenible hasta el día de hoy. Y nos falta el que nunca se ve. El aliño final de esta receta se llama Jesús, técnico de investigación y docencia en el área de ecología, que nos cayó del cielo porque tiene dotes de técnico de radio. No está, pero sí se le espera. Es el ingrediente que rectifica cualquier exceso del resto y cierra una receta perfecta. Y por supuesto, no me olvido de la sal, todos aquellos que cada mes se dedican a contarnos desde un audio de su móvil todo aquello que saben tras años de estudio y dedicación, y a los que en nuestro mejunje llamamos colaboradores, y a los que también lanzo este pequeño y humilde homenaje. Bueno, llegamos al final de la receta. No sé si habéis apuntado un mucho de esto, un poco de aquello y una chispita de esto otro. Ha conseguido que nuestro mejunje ecológico cumpla 4 años sin caducarse y sin tirar de pesticidas, antibióticos ni químicos de ningún tipo. Todos sabemos que el mejunje perfecto no existe, pero cuando se tienen ingredientes de calidad puede acercársele bastante.
Madre, yo mira que lo tenía aquí apuntado en el guión, yo no lo he escuchado, pero yo sabía que yo iba a decir esto. ¡Qué joía esta Manu, vamos! Los pelos como escarpia, no ha dejado, de verdad, ¿cómo se nota que a ella le pagaban y a nosotros no, que por algo sería? Y qué bien lo ha hecho, de verdad, qué chulo, Manu. Muchísimas gracias por este regalazo, de verdad.
Sí, la verdad que nos hemos quedado un poco sin palabras. Que bueno, que muchas gracias, Malu, que... Ay, es que no sé qué decir, tú eres la sal de nuestro programa también.
Y la sal y la pimienta.
La sal y la pimienta. que muy chulo, muchas gracias.
Muy bonito, sí, la verdad, Malu, muchas gracias. La verdad es que cuando hemos oído la receta es como, hostia, todo esto es lo que hacemos. Hacemos ¿verdad? Un montón de cosas, es necesario que nos lo digan a lo mejor de vez en cuando,
sienta
cuando,
bien,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo las ganas que le ponemos y que ella, pues lo sabe porque ha estado aquí dentro, está aquí dentro, ¿no? Así que, corazón, muchas gracias. Y
qué bien escribes, tía.
Y una alegría que seas parte del equipo, cojones.
Sí, sí.
Sí, tenemos que decir que Malu, a ver, ella se hace ahí como que ella no sabe nada y que ella está ahí de refilón y tal, pero Malu, vamos, no, en los inicios, porque tuvo ahí un parón, pero ha sido siempre muy importante y tiene una energía vital y una forma de comunicar que además se le nota, cualquiera que la haya oído en el programa lo nota cuando la escucha ella, que es un lujazo y nos viene muy bien tenerla aquí al ladito, sí, para aprender. Vamos.
Además, siguiendo un poco la analogía que ella está utilizando, en la primera temporada, vale, éramos ingredientes, pero ella era el recipiente que le dio forma al plato, no, porque no teníamos ni idea.
No sabíamos que era una escaleta,
del formato radiofónico.
Ni un micrófono.
Y si no llegase por esa buena olla que teníamos con Malu, esto hubiera sido un poco una locura, porque como dice Ana, no teníamos ni idea de escaleta, de ir cuantificando los tiempos. Podíamos haber hecho programas de 10 minutos o de 7 horas, literal,
uno después del otro.
Entonces...
Yo me sigo acordando de lo de los grillos, con lo de la arena de los grillos, no sé si os acordáis, ¿sí? Que se habló de una granja de grillos y dijo Malu, ¿os imagináis vivir al lado de una granja de grillos?
Ese es el toque Malu, ese es el toque Malu, es imprescindible.
Sí, sí, pero bueno, que seguimos contando con ella, con otros mejunjes que nos traigan en la siguiente temporada. O
lo que ella quiera, vamos.
O lo que ella quiera, pues, totalmente. Así que bueno, ya sí que sí, después de nuestra Malu, ya llegamos al final del programa, que no ha podido tener un mejor broche. Y bueno, es el final del programa y el final también de la temporada. Haber cumplido con otra temporada de Mundo Sostenible, pues bueno, no hubiera sido posible sin nuestra querida también Noelia Cameron de Radio La Vide. Muchas gracias, Noelia. Y por supuesto, pues el agradecimiento se extiende a todos nuestros colaboradores y colaboradoras, desde Jesús Pinilla, pasando por Paco Fernández, Lourdes Morilla, la chica de Piensa Upo, Marcos López, Fernando, no sé si me dejo a alguien detrás, todos los que fue de los cambios climáticos, en el cole, en el instituto,
las autoentrevistas que nos han mandado,
las personas que se han dejado entrevistar. Así que bueno, un abrazo a todas estas personas y un beso muy grande a Gema, y que bueno, que también, como dijimos antes, te esperamos en la quinta temporada.
Bueno, pues yo ya, después de todo esto y tanta emoción, yo solo me queda decir que buen verano, disfrutarlo mucho y nos vemos en la siguiente temporada.
Y yo solo digo, ole, ole, otra temporada para la saca. Chicas, estamos haciendo historia. Enhorabuena.
Enhorabuena.
Pues bueno, hasta el próximo programa y ya saben, cuídense y a su entorno, hasta el siguiente...
¡Mundo Sostenible!
We'll be right back. Esto es Mundo Sostenible. Si escucháis esto, sois la resistencia.